I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up, I'm dressing down.
De verdad que ha sido un gran partido, ¿eh? El Barcelona 2, Valencia 0, especialmente del Valencia. Ha jugado muy bien, seguramente el mejor partido fuera de casa que ha hecho en toda la temporada. Ha tenido al Barça contra las cuerdas. Marcó muy rápido Luis Suárez en el minuto 1 y luego las pasó canutas. Falló un penalti parejo, lo paró Bravo, que ha sido, yo diría que Luis Suárez y Bravo han sacado hoy del atolladero al Barcelona. Y luego Messi en el minuto 93 cuando estaba atacando con todo el Valencia. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
perro. Lo ha sacado el Barça. Ha dicho antes Luis Enrique que salen reforzadísimos y es verdad, en uno de los partidos más complicados de la temporada.
Es verdad, porque después del 1-0, pero se veía ya en los primeros compases, en los primeros segundos, que presionaba muy arriba el Valencia, que llegaba en la primera parte y ha podido marcar, ha tirado al palo, tiró ese penalti parejo, tuvo el acierto y la fortuna Claudio Bravo de detener ese penalti, ha podido irse al descanso el Valencia con victoria en el marcador. No ha sido así y al final, bueno, ha sido mundial, porque en el partido de la primera vuelta, por ejemplo, ganó el Barcelona en el último suspiro, en el minuto 93, antes de que pitara el árbitro el final del partido, y hoy lo mismo, el 2-0, la puntilla definitiva ha sido también en el último suspiro, en este caso por mediación de Leo Messi. Ha tenido muchísima fortuna, son 3 puntos de oro que valoraba muchísimo, como hemos escuchado anteriormente, como teoría Luis Enrique, y como valoraban en la zona mixta, recogía esas impresiones Silvio Ortiz, por ejemplo, Sergio Busquets o el propio Claudio Bravo, que ha salvado en 2 ocasiones no solamente ese penalti, sino en la segunda parte a tiro, creo recordar, de André Gómez, que podía haber empatado el partido y salvó también la situación del portero chileno.
Ha sido un partido muy complicado en el que no estábamos 100% físicamente debido al esfuerzo en las últimas semanas delante de muchos equipos de muy buen nivel, pero bueno, al final sabe aún mejor. Sabíamos que hoy era una fecha súper clave para ganar los 3 puntos. En la primera parte hemos tenido ratos en los que ellos han sido bastante superiores y que han tenido ocasiones. Yo creo que en la segunda parte pues todo se ha equilibrado más, hemos tenido más la posesión, ellos también han bajado físicamente y yo creo que hemos sido mejores en la segunda parte. Y el equipo pues cuando ha visto el 2-0 yo creo que se ha dado un respiro porque nos había costado mucho y ha sabido a gloria.
¿Qué más se puede pedir a Leo Messi?
Pues nada, seguir disfrutándolo y que esté muchos años aquí y que lo disfrutemos todos a su lado. Porque es el mejor jugador del mundo y cada día lo demuestra, no solo con los goles, sino con cualquier cosa, ayudando al equipo, haciendo asistencias y bueno, pues que siga.
Cuando logramos escuchar el pitido final, logramos saborear esa victoria que no era fácil. Veníamos de hacer un desgaste tremendo en París, hoy en día sabíamos también a qué venía el Valencia. Viene muy bien en Liga, viene haciendo las cosas de buena manera, un rival fuerte en todas sus facetas del juego. La verdad que había que sacar este partido adelante como fuera posible, lo logramos y eso a nosotros nos genera mucha satisfacción.
¿Le incitaste en el penalti que te lo tirara a ese lado dejándole un poco más de espacio?
Bueno, trata de que piense, de que dude en el momento de la ejecución. La jugada salió de maravilla, logramos mantener ese gol por mucho tiempo, casi hasta el final del partido, y la verdad que me deja satisfecho, sobre todo cuando interviene en una jugada puntual y luego los compañeros arriba logran intervenir en un gol.
A ver qué piensan en el Valencia. Por ejemplo, el portero, Diego Alves. Hola, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades por el partido, partidazo del Valencia, ¿eh?
Gracias.
No sé si vale para algo, no sé si os vale para algo eso.
Bueno, lo que vale es que tenemos que sacar cosas positivas de este partido, ¿no? Sabemos que a lo mejor no tuvimos suerte de marcar, pero claro, o sea, es difícil venir al Camp Nou y generar tantas ocasiones así como hemos hecho. Nosotros hemos conseguido, creo que una cosa muy difícil, que los equipos que vienen aquí no tienen tantas ocasiones y nosotros hemos conseguido, pero no hemos conseguido marcar. Hay días que se marca con una ocasión y hoy tuvimos bastante y no conseguimos marcar, pero creo que hay que salir con la cabeza levantada, con el espíritu ese que hemos dejado aquí y seguir, porque adelante tiene partidos importantes.
¿No te parece increíble, no os parece increíble no haberos llevado un punto por lo menos del Camp Nou?
Sí, pero en el fútbol la justicia a veces es difícil encontrarla. Nosotros creo que ese 2-0 que hemos tenido hoy seguramente no es lo que ha sido el juego, ¿no? A veces cuando un Barça te gana con muchas ocasiones, siendo completo, pues es diferente. Y hoy hemos venido aquí, hemos competido y no tuvimos la suerte de conseguir marcar y bueno, eso, bueno, hay días que puede pasar y nosotros tenemos que seguir.
¿Nos ha parecido durante la transmisión en el tiempo de juego el mejor partido del Valencia fuera de casa?
Bueno, pues yo también. Yo no me acuerdo de un partido así con tantas ocasiones en favor nuestro fuera de casa.
Y teniendo en cuenta al rival, Diego, sí, teniendo en cuenta al rival.
Pero bueno, hemos perdido por más que hemos jugado bien. Y la sensación es esa, la sensación rara de que hemos venido aquí, competido y no hemos conseguido sacar ni un punto, ¿no?
Seguro que mañana, Diego, la idea para algunos jugadores es diferente. Me imagino que en el vestuario estarían dolidos Parejo, que ha fallado el penalti, Alcácer, que ha tirado uno al palo, pero mañana sabrá más, ¿no?
Bueno, el penalti solo falla quien tira, así que otros días Dani también tuvo la fortuna de marcar, otros días no, eso es normal de quien tira penaltis. Sí. Yo creo que en plan general hemos tenido muchas llegadas por fuera, con Sosó, con Figulí, con Paco Cáceres, con Rodrigo, pero bueno, no, el balón no ha querido entrar y nosotros ya sabemos lo que el espíritu que el equipo tiene que seguir por delante, porque ahora hay que olvidar el partido, sacar la cosa positiva y seguir hacia adelante.
Tú que estabas atrás decías, esto es increíble, ¿no? Veías una ocasión, otra y otra y otra, decías, alguna tiene que entrar.
Claro, se ve Bravo, yo creo que Bravo ha hecho un partido espectacular,
sí,
ha hecho
un partido
muy completo, ha parado un penalti, ha salvado su equipo. Y cuando, claro, tú ves tu equipo haciendo daño al Barcelona, pues te da la ilusión de poder sacar algo bueno, ¿no?, del partido. No hemos conseguido y hay que sacar las cosas buenas, positivas, y sabemos que hemos dado la cara, que hemos competido bien con el Barcelona y nada, seguimos.
¿Te ha parecido que alguno, ha dicho tu entrenador, que a partir del minuto 70 habéis notado el cansancio, mucha presión arriba, eso se nota, ¿no?, en un campo que parece muy grande? ¿Eso lo has notado al final, un poco de cansancio o no?
Yo creo que para apretar el Barcelona es muy difícil, porque ellos tienen un control de balón, una posesión muy difícil de quitarlo y nada, pero el Barça también, yo creo que ha sentido bastante el ritmo que hemos llevado. Creo que llegaron bastante justo también por el tema del partido de Champions,
sí.
Nosotros hemos sabido aprovechar, pero está claro que un campo tan grande es muy difícil presionar y apretar los 90 minutos. Yo creo que hemos conseguido, y cuando hemos conseguido hemos hecho muy bien, así que hay que felicitar a los jugadores por la disposición y por el partido que han hecho.
Una más, Diego, no es trascendente porque el resultado estaba el partido finalizado. ¿Qué dices tú de la jugada con Messi? Yo creo que has hecho bien quedándote atrás porque no llegabas, pero te quiero escuchar.
Yo cuando veo que, bueno, ahí ya estaba para acabar el partido, a lo mejor si estoy adelante Messi con la velocidad podría me regatear y tener mucho más facilidad, o podría hacer una falta, ser expulsado. Así que cuando veo que no llego, intento posicionarme lo mejor posible atrás para intentar parar. Sabiendo que Messi tiene muchos tipos de remates, ¿no? Entonces la mejor situación que encontré ha sido me quedar y esperar a ver lo que iba a hacer y fue la paro.
Pero no llegabas, ¿no? Ese balón, cuando él no lo tenía controlado, no llegabas, ¿tú crees?
Si
¿no?
llegase, pues yo estaría adelantado,
claro.
Y controlaría el balón y, bueno, podría tirar otra vez, pero era un balón muy justo. Neymar, cuando lo ve Messi ya libre, y es una jugada muy, muy dudosa y muy difícil de decir,
sí,
pero yo creo que lo he hecho, sí, lo correcto.
Para mí también, ¿eh? Y bueno, todo eso que has dicho, que has dicho, hay que pensarlo muy rápido, en un segundo hay que pensar, me pueden expulsar, me pierdo el partido siguiente, voy a esperarle, todo eso hay que pensarlo muy rápido.
Sí, 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 pero bueno, eso es normal, después de un partido así, los debates y eso es normal, pero nosotros que hacemos las cosas ahí tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y lo que es ser portero, ¿no? Lo que tienen que hacer los porteros. Entonces, eso me da tranquilidad para hacer lo que tengo que hacer durante los partidos.
¿Ves al Sevilla mañana o al cine?
Pues yo voy a disfrutar con mi familia, porque eso es una manera de desconectar un poco, de poder disfrutar con mis hijos y nada. Si puedo tener un tiempo y ver el partido, nada. Pero si no, a disfrutar con mi familia.
Me parece bien. Gracias, portero. Un abrazo.
Venga, nada.
Hasta luego. Diego Alves, portero del Valencia. No ha tenido trabajo. Es curioso, pero es como si... Es un partido rarísimo, porque el Valencia ha tenido las mejores oportunidades, mucho tiempo el dominio del partido, y sin embargo no ha podido marcar con ese penalti que habíamos reseñado fallado por Parejo en el minuto 9, luego el tiro al Alcácer al poste y un montón de oportunidades. Bueno, nos queda por escuchar de protagonistas todo lo que ha dicho Luis Enrique, que ya saben que ha dicho que el equipo sale reforzadísimo de esta historia.
Para mí es justísima la victoria. La victoria se define por lo que has hecho en 90 minutos, y una de las condiciones importantísimas en el fútbol es la efectividad. si tienes ocasiones y no las marcas, pues es difícil ganar partidos. Sí que tuvieron muchas ocasiones para llevarse otro resultado en esa primera parte, pero en la segunda creo que volvimos a estar a un mejor nivel y para mí el resultado es justo. Es un día para felicitar a todos los jugadores porque se han vaciado. No había el 100% de la gasolina que necesitábamos, pero es normal después de este periplo tan corto de pocos días de descanso. Y jornada para nosotros completa, hemos hecho los deberes y ahora a recuperarnos y a esperar qué podemos hacer el martes.
¿Cómo se consigue que el miércoles Ter Stegen se luzca, llegue la Liga y Bravo haga lo mismo?
Eso es fácil. Tienes un director técnico como Zubizarreta y te ficha dos porterazos, más el tercero que tenemos Masip y así no hay ningún problema.
De lo que llevamos de temporada, ¿cuál es el partido en el que te sientes más satisfecho del juego del equipo?
Si no me acuerdo lo que pasó hace una semana, ¿cómo voy a acordar de lo que pasó hace seis meses? Yo estoy satisfecho de la actitud de mis jugadores durante todos los campeonatos y durante todos los partidos.
Quiero plantearle una ecuación. El Barcelona tiene que convocar elecciones. Un hombre de Joan Laporta sería Pep Guardiola. ¿Resultado?
Madre mía, qué mente retorcida, ¿eh? De buen rollo, pero yo vivo el presente cada día con tanta intensidad que no me preocupa en absoluto nada de lo que pueda suceder dentro de 10 horas.
Escuchados todos los protagonistas, está Manuel Olivero. Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y está Fermín Rodríguez. Hola, Fermín. Por ahí debe andar Fermín Rodríguez. Hola. Bueno, ahora le incorporamos, que se ha caído, me parece, su línea de RDSI. Bueno, que ha sufrido el Barça hoy, ¿eh? Miguel, Emilio, ha sufrido.
Bueno, la primera parte muchísimo.
Muchísimo, muchísimo.
Yo creo que ha sufrido el equipo y toda su gente. Porque, para entendernos, yo creo que al Barça en el primer tiempo el Valencia le ha metido un meneo similar al que le dio el Barça al Sevilla la semana pasada. Con la desgracia añadida para el Valencia de que en el primer minuto había marcado el Barça, que todavía no sabes qué partido vas a ver, y que luego disponen de una ocasión para empatar con un penalti y lo para el portero del Barça. La primera parte excepcional del Valencia, de lo mejor que yo le he visto en muchos años al Valencia fuera de casa, y desde luego la exhibición de poderío más grande. Pues yo creo que hasta incluso por encima del repaso que le dio también el Madrid el primer tiempo en Barcelona. Luego, en el descanso ha sido capaz de reorganizarse, sobre todo en el centro del campo, estar mejor en la posición y vamos a decir que hasta defenderse con balón, porque no ha querido tampoco el Barcelona muchos riesgos en ataque, sabiendo que tenía un gol de ventaja. Ha esperado su oportunidad, ha llegado en el último momento y la ha vuelto a meter, pero sí, sí, ha sufrido y de lo lindo.
Sí, déjame decir que ha sacado a Adriano del campo, ha metido a Rakitic, ha bajado a Mascherano al centro de la defensa, ha metido al lateral izquierdo y ha recompuesto un poco la figura. Emilio, ¿qué dices?
Bueno, yo creo que hoy ha sido una jornada donde se ha demostrado con mucha diferencia que esta es la mejor liga del mundo, ¿no? O sea, yo creo que tanto Madrid como Barça han sufrido muchísimo para ganar sus partidos, mucho, y se ha demostrado, por otro lado, que, claro, que cuando un equipo tiene toda la semana para preparar un partido y el otro viene de una paliza tremenda en Champions, en París, o el propio Madrid en su duelo con el Atlético de Madrid, pues podemos ver partidos como el que hemos visto. Respecto al partido del Valencia, bueno, tenemos que tener en cuenta que era uno de esos partidos, al igual que el del Sevilla de la semana pasada, donde se podía intuir que el Valencia podía ponerle en esas dificultades al Barcelona. Yo insisto, yo creo que el Barcelona ha reaccionado perfectamente en la segunda parte, ha visto las cosas que debía de mejorar, incluida probablemente la alineación o el posicionamiento de los jugadores, y ha aprovechado esa capacidad precisamente que Luis Enrique pedía el día antes, y era que el equipo estuviera muy junto y que el público estuviera muy encima, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente creo que el arbitraje no ha beneficiado nada al Barcelona, y también creo que la jugada del penalti es vital, ¿no? O sea, yo creo que cuando un partido se presenta con la dificultad que se le ha presentado al Barcelona y tú te pones en el minuto 1, 1-0 y tu portero para un penalti, yo creo que eso es muy, muy, muy importante.
Mascherano, creo, Corro, que ha dado en el clavo cuando ha dicho al final del partido nos faltó organización. Y se vio en la segunda parte, cuando ese cambio que estabas comentando de la entrada de Rakitic en lugar de Adriano para colocar a gente que está cómoda en el centro del campo, ¿no?
Bueno, es que lo normal en el fútbol empieza Chuli siempre la cura mejor que cuando uno juega cada uno en su sitio.
Exactamente.
Y la inclusión de Mascherano en el centro del campo obliga a que Busquets ya no sea el
jefe del medio centro, sí, sino que esté ahí perdido.
Y cuando pierdes la pelota, entonces además pierdes también a Xavi, porque Xavi en el primer tiempo no ha visto el balón. El balón, aunque haya habido más posición de pelota, han sido por las combinaciones largas del Barcelona, un poco para respirar, pero yo creo que mayoritariamente se ha jugado en el campo del Barça, en el terreno de juego del Barça. Y ha perdido toda la construcción de su fútbol. Luego ha habido muchas imprecisiones en la salida del balón, porque también errores, vamos a decir, forzados por la excelente presión del Valencia. Y luego, bueno, supongo que en el descanso, reorganizando el dibujo en la pizarra y todo el mundo situado con Messi más al centro también para ayudar y ganar superioridades y poder tocar, el Barça recupera el balón, y cuando ha recuperado el balón, vamos a decir que ha equilibrado y controlado el partido, que tenía en ventaja, pero hasta el último instante ha existido la posibilidad de que el Valencia te hiciera gol y que te complicara no el partido sino la liga.
Perdón, un segundo, Emilio, déjame preguntarle a Fermín que se incorpora, que diga algo del Valencia, ¿no? Que saque pecho por la gente del Valencia, que es un partidazo, ¿no, Fermín?
Pues sí, a mí me ha gustado mucho el Valencia. Hace poco jugó en el Calderón, yo creo que con una actitud diferente, ¿no? Espero a ver qué pasaba, ¿no? Y el Atlético, la verdad es que hasta que no llegó el gol del empate, pues no hizo nada al Valencia. Yo creo que no mereció mucha suerte. En cambio, hoy pues ha sido todo lo contrario. Hoy he visto a un Valencia con mucha personalidad, con mucha ambición. También un equipo que se está forjando, porque no es normal que te metan un gol en el Camp Nou, nada más empezar y cómo te lo meten. Pero mucha personalidad, y demostrando que esta plantilla tiene mucho talento y que está para seguir, pues eso, peleando por la Champions.
Le ha ganado Messi ahí a Orban, que ha sido titular y no ha sido Gallá, ¿no? En la jugada esta del primer minuto y ha terminado dando el balón a Luis Suárez. Y luego ha hecho el cambio en el 45, ha metido a Gallá porque Orban tenía ya una amarilla y ha equilibrado un poco el partido también por esa banda. ¿Ibas a decir, Emilio?
No, yo, a ver, iba a decir que me parece que es fundamental entender lo que le ha pasado el Barça, pensar en el Sevilla y en el Valencia, ¿no? O sea, yo creo que el Sevilla y el Valencia esta temporada son dos equipazos, pero equipazos. Y por lo tanto, yo creo que al margen de que podamos, conversar respecto al desgaste del Barcelona esta semana, a la alineación, a la formación, a la colocación de determinados jugadores y tal, yo realmente cuando analizamos o cuando vemos o cuando comentamos esos partidos, tenemos que tener muy en cuenta la calidad y, como dice Fermín, incluso la actitud y la manera de plantear los partidos de los rivales del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid.
Es que hay mucho mérito en lo de hoy en el Valencia.
Efectivamente, que tiene un valor tremendo. Por eso yo he querido comentar que a mí me ha parecido esta una jornada en la que se demuestra que esta liga es tremenda, porque el Atlético de Madrid mismo se pone 0-2 en Riazor y no sabes qué va a pasar, ¿no?
Oye, sale de una semana que parecía más complicada, de un par de semanas que parecían más complicadas para el Barça. Lo siguiente es así: después de que pase la Champions, hay jornada el fin de semana y luego entre semana es Español, Getafe y Córdoba para el Barça, y Celta, Almería y Sevilla para el Real Madrid. Es evidente que ha pasado algo en el partido del Real Madrid, que si se confirma, cambia un poco los papeles de algunos jugadores en el Real Madrid. Esta lesión de Modri, de la que estamos hablando y que dice Manolo, que hace que el madridismo llore demasiado porque tiene jugadores para recambiarlo. Vamos a ver cómo está Bale o cuánto tiempo tiene, pero...
No, bueno, perdóname, sí. Corro. El Madrid tiene jugadores para sustituir a Modric, pero el Madrid acaba de padecer en sus propias carnes hace muy poquitas semanitas que es muy difícil sustituir a Modric, ¿eh?
Yo es que estoy de acuerdo, pero sea, yo creo que es, no, un, no, es no, una baja trascendente.
Tú puedes ser
más importante que la de Bale, si es que se llega.
Hombre, tú puedes ser aficionado del Real Madrid y puedes estar más o menos de acuerdo con los juicios de Manolo Lama, pero que el madridismo tiene en estos momentos una honda preocupación para cómo van a sustituir a Modric, eso es una cosa cristalina, transparente, porque eso ha pasado hace muy pocos días.
De hecho, yo creo que según el calendario es más complicado para el Real Madrid ahora que para el Barça.
Un pelín más complicado parece,
pero termina en Sevilla, estos tres partidos terminan en Sevilla.
También es verdad que el primer partido es muy difícil para el Barça.
El del Español, el de las 4 de la tarde del sábado.
Es muy difícil para el Barça. Y
yo creo que en condiciones normales gana fácil.
Bueno, pues yo fácil normales, me voy a abonar a la teoría esta de Emilio. Bueno, que hemos defendido
mucho más que el Madrid
muchas
en
veces esta temporada y también la pasada. Es muy difícil ganar en Primera División, muy difícil, y cuando estás en prácticamente semifinales de Champions y jugándote la Liga, jugando cada tres días, es que
la Champions
no, en teoría
ganar a cualquiera, y en un partido de rivalidad y con el Español firme, jugando bien y sólido, el Barça
en teoría mejor para el Barça, y después Córdoba mucho mejor que Sevilla.
Eso sí.
Es decir, que en teoría lo tiene mejor.
Pero el primero muy difícil.
¿Ibas a decir, Fermín?
No, yo iba a decir que yo estoy seguro que los madridistas, cuando han visto que se lesionaba, incluso alguno habrá dicho, no es malo, va a poder jugar Isco, James...
Bale, cuando se ha lesionado Bale,
sí,
¿no?
Bale, perdón, sí. Pero el problema ha venido con lo de Modric. Yo creo que Modric es un jugador que en el Madrid le da algo diferente y se ha notado mucho. Es un jugador que aparte de la capacidad de trabajo que tiene muchísima personalidad para tener la pelota, y en el uno contra uno desequilibra. Entonces yo creo que para el Madrid es un palo muy
gordo.
Además,
Fermín con el punto ese de pasarte meses esperando a Modric, claro. Y cuando Modric vuelve, quiero decirte, se rompe otra vez.
Y que se ha notado la mejoría con Modric, además.
Claro, es evidente.
El Valencia tiene que ir al Bernabéu.
Sí, el Valencia tiene que ir al Bernabéu y
se irá jugando el tercer puesto.
Sí, y el Valencia tiene un calendario con estas dos visitas que tenía complicado. Yo creo que por ese puntito respecto al Sevilla, porque el Sevilla en casa es un equipo muy potente, tiene que recibir al Madrid, y claro, yo también hubiera preferido que viniera el Madrid a Mestalla que tener que visitar el campo de los madridistas, pero yo al Valencia
jugará igual, ¿no? En el Bernabéu
jugando como ha jugado hoy, el Valencia puede ir a cualquier campo a plantar cara y a competir.
Yo creo, Fermín, que como tú has señalado, a excepción de determinados momentos y muy contadas ocasiones, vuelvo otra vez a Sevilla y Valencia, han jugado así el 85% o 90% de sus partidos esta temporada.
De todas maneras, Valencia es un equipo que ha crecido. Yo creo que ha tenido durante muchas fases de la temporada más gol que fútbol, y en cambio ha sido capaz en este último mes en algunos momentos de tener un juego mucho mejor, y yo creo que ha pasado bastante por los momentos de aparición de André Gómez. Yo creo que hoy André Gómez ha hecho una primera parte en el Camp Nou espectacular.
Extraordinario jugador.
Espectacular. Y cuando André Gómez está enchufado, participa y aparece mucho, el Valencia yo creo que sube a otro nivel.
Muy bien, mañana va a estar muy interesante la tertulia con Joseba Lardañaga, hablando de todas estas historias, cuando sepamos exactamente qué tiene Modric, que ya saben que las noticias son muy malas. Miguel Rico, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, señores.
Emilio, un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Manolo. Fermín, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
¿Quieres apuntar algo más, Manolo?
Dos cosas, que mañana entrena el Barça a partir de las 11 de la mañana, preparando ya el partido del próximo martes de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, y para mí un 10 al Departamento de Comunicación del Valencia, con Damián, con Alex, porque han salido 4 o 5 jugadores del Valencia a hablar, a atendernos, a dar sus explicaciones.
Se ha puesto esta noche Alves, sí.
Del partidazo que
ayer Parejo, sí, hay que darle las gracias, desde luego.
Sí, señor.
Un abrazo, Manolo, hasta mañana.
Un abrazo.
Ganó el Barça 2-0 al Valencia. Está aquí ya Gato, y vamos a llamar a Antonio y a un jugador del Atleti, a ver qué dicen de lo que decía Lama, que está llorando el madridismo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct. 900-200-200.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Tu boda, un año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, 9 meses de ensayos y 3 minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
¿Tú quieres saber por qué?
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No hay ninguno.
¿Quieres saber cómo?
Yo soy uno de los españoles que ha encontrado trabajo...
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito. Responde a tus preguntas en la mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. O astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Deportivo de La Coruña 1, Atlético de Madrid 2, ha metido los dos goles Griezmann, en el 21 ya ganaba 0-2 el Atlético y en el tramo final Oriol Riera apretó un poco al Atlético con el gol del Deportivo de La Coruña. Pues el Atlético como siempre, con jugar de estrategia, la primera un balón prolongado en una falta, Godín de cabeza, Griezmann un remate extraordinario y luego en la segunda un saque de banda de Gámez que empieza a ser una de las armas más temidas de los rivales del Atlético de Madrid, termina en Griezmann que hace el segundo. Griezmann lleva 20 para la mayoría de la gente, lleva 19 para Pedro Martín y el Deportivo pues luchando por la permanencia con la llegada de Víctor Sánchez del Amo. Ha jugado con Oblak, Juanfran, Godín, Jiménez, Jesús Gámez, Thiago, Coque, Saúl, Arda, Raúl García y Griezmann. Luego salió Raúl Jiménez por Arda y Torres por Griezmann. Están todos bien los que estaban en el partido, porque ya saben que Manchukes tiene esos problemas en el tobillo para el partido del miércoles contra el Real Madrid. Al Atlético de Madrid le ha venido de perlas la derrota del Valencia en Barcelona, porque le saca ahora 4 puntos al cuarto. Son terceros y la ventaja es ahora lo suficientemente cómoda como para pensar solo en el Real Madrid, en el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones. Preguntémosle a uno de los que ha estado en el partido, que ha vuelto hace poco después de una lesión contra el Bayer Leverkusen, cómo han ido las cosas. Hola, Raúl García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Oye, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Felicidades porque era una victoria muy importante. No sé si sabíais ya lo que había pasado con el Valencia.
No, comentaba que no... Bueno, sabía que había marcado el Barcelona, pues estaba en autobús, lo habían dicho, pero no pensé más en ello, la verdad.
Es 4 puntos de ventaja, que es la pelea que tenéis en la Liga, ¿no? El tercer puesto de momento.
Sí, nosotros siempre hemos dicho que lógicamente Sevilla y Valencia son rivales directos para nosotros y, bueno, siempre hemos intentado pelear al máximo sin renunciar a nada.
El resultado dice menos que lo que ha dicho el partido. Habéis sido bastante superiores, ¿eh? A los 20 minutos ganáis ya 0-2 y solo al final habéis tenido un poco de problemas, ¿no?
No, quizás no hemos sabido matar el partido o quizás no hemos leído lo mejor que podíamos y por eso al final hemos tenido que sufrir un poco.
Pero habéis tenido un montón de ocasiones. Tú has tenido una triple, que ha habido tres remates, y habéis tenido muchas ocasiones.
Sí, por eso digo, ¿no? Al final cuando matas un partido, cualquier rival de primera división te puede complicar y así ha sido al final.
Dime algo de Griezmann, que lleva muchísimos goles, ¿eh? Lleva 20 goles en la liga, es un goleador brutal.
Sí, confiamos en él, seguimos confiando, sabíamos que lógicamente los cambios para todos los jugadores al principio son complicados, pero la adaptación ha sido muy buena y ya veis, no hace falta decir mucho de él, no, creo que ahí ya lo demuestra.
Tú estás a tope, ¿no? Después de jugar unos minutos contra el Madrid, ¿sientes algún dolor o alguna molestia o no?
Bueno, creo que todos los futbolistas cuando juegan tienen algo.
Tienes algo, sí, es verdad, tienes algo. Sí,
pero bueno, la verdad que estoy contento porque está respondiendo bien y espero que siga así hasta final de temporada.
Bueno, Raúl, estamos mirando todos al partido del miércoles, que se puede hablar ahora con un poco de tranquilidad, que es un pedazo de partido, es otra batalla deportiva, ¿no?
Bueno, déjame descansar otra mañana.
No, dime algo, dime algo, ¿cómo lo ves?
Nada,
¿cómo lo ves?
Es un partido que todo el mundo quiere jugar, un partido bonito contra un rival de la entidad del Real Madrid y lógicamente nosotros lo vamos con la intención de hacer lo que hemos hecho estos últimos partidos allí.
¿Quién sale más contento con el 0-0, vosotros o ellos?
Bueno, yo salgo contento con cómo responde el equipo, lógicamente es el resultado que hay que saber jugarlo y lógicamente queremos ir allí a ganar como hemos hecho siempre.
Raúl, hay un par de malas noticias para el Madrid, la lesión de Bale muscular, a falta de pruebas, tiene muy mala pinta para el miércoles, y luego Modric, que tiene peor pinta todavía, no va a estar en el partido y vamos a ver cuándo puede volver. Hombre, hay más jugadores, pero estos son muy importantes para el Madrid.
Bueno, jugará otros, ¿no? Como dices, tiene jugadores para sustituirlo, pero bueno, al final nosotros lo que tenemos que pensar es en nuestro equipo, no estar bien, y si estamos bien seguro que vamos a pasar.
Para las preocupaciones de la gente del Atlético, ¿sabes cómo está Mandzukic? ¿Llega para el partido? ¿Puedes decir algo?
Bueno, conocéis todos a él, ¿no? Él siempre está al 100% o no está al 100%, siempre quiere jugar. Me imagino que por lo que yo he visto estos días sí que va a estar para jugar, pero habrá que verlo y lógicamente es el míster el que tiene que decidir.
Muy bien, Raúl, la última, ¿te imaginas un partido como el del otro día o diferente? ¿Tienes una idea? Luego sale cualquier cosa, pero ¿tienes alguna idea muy, muy cerrado también o qué?
Bueno, quiero imaginarme un partido parecido a los que hemos hecho últimamente allí, ¿no? Un equipo serio, un equipo con las ideas muy claras y ahí parten las opciones que tenemos.
Te llevas bien con Ramos, ¿no? A pesar de las batallas que te llevas bien con él, ¿no?
Sí, la gente está muy equivocada. Al final el fútbol es competir, lógicamente sí. No queremos ganar, pero eso no quita para que cuando haga el partido haya que ser consciente de lo que es.
Sí, os disteis ahí un abrazo y quedó todo claro. Raúl, buen partido el miércoles, que es partidazo para nosotros, ¿eh? Y para vosotros, claro.
Bueno, cuando...
un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Raúl García, que ha vuelto. Muy importante para el Atlético de Madrid este jugador. Vamos a ver si juega de titular, parece que no en el partido contra el Real Madrid, pero siempre lo utiliza y además ha sido pieza clave en las victorias y empates del Atlético de Madrid esta temporada contra el Real Madrid. Vamos a poner en honor de Griezmann, que lo hemos contado en el tiempo de juego, joder, la marsellesa, que a lo mejor tiene que incorporar a Antonio Ruiz para las alineaciones del principio, cuando no estén Mandzukic ni Torres. Antonio Ruiz.
Les enfants de la patrie, ¿no? ¿Cómo es eso?
Muy bien, hermano.
¿Qué, Gato, qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Que con esto hacemos algo para cuando no estén Torres y Mandzukic?
Hombre, primero, nadie duda ni discute la calidad y la condición letal que Griezmann tiene, que este año le está acompañando en el Atlético de Madrid, pero es difícil, creo que no ha pasado casi nunca que en un partido del Atlético no jueguen ni Mandzukic ni Torres.
Sí, sí, sí. Hoy.
Bueno, pues habrá que preparar un homenaje.
Hombre, este estaréis de acuerdo que yo creo que había pocas dudas. Un poco al principio, el Cholo lo ha llevado muy bien lo ha llevado en el inicio y es un pedazo futbolista como la Copa de un Pino.
Sí, y para el Cholo ahora mismo es el delantero más incisivo que tiene el equipo. Así te lo digo.
Es el futbolista o el delantero que ha sostenido al equipo en los momentos de flaqueza. Y fíjate que tuvo un mes de marzo bastante bastante negado con el gol.
No, y en el inicio, ¿os acordáis?
Sí,
que no entraba en el equipo, en el inicio, no sé qué, tal.
Ni siquiera le metió como... O sea, vino con todo el ruido mediático que supone, porque era uno de los grandes fichajes de la temporada. Y sin embargo, el Cholo sorprendió a todos porque lo tuvo en el banquillo.
Bueno, hay que decir que hoy Griezmann, por ejemplo, el Cholo le ha liberado de trabajar para atrás. si os dais cuenta, habéis visto el partido, el Griezmann era un punta que estaba arriba, sí, y que prácticamente no tenía mucha obligación.
Claro, porque ahí era 4-1-4-1, ¿no?
Eso, de currar en defensa, que es lo que le da la frescura y le multiplica la condición de jugador decisivo en este equipo.
Ha sufrido un pelín el Atlético al final, pero ha tenido muchas oportunidades, ¿eh?
Ha sufrido porque se ha complicado el mismo.
Sí, porque, ¿no?, se acerca, porque cuando está 2-1, está claro, cerca del 2-2, claro.
Antes del 1-2, iba 0-2 y podría haber sido 0-4.
Bueno, sí.
Porque han fallado ocasiones clarísimas. Bueno, yo venía hablando ahora hace un rato, cuando veníamos de vuelta a Madrid, de ese asunto que te acaba afeando un resultado que podría haber sido muy autoritario.
Sí, pero fíjate, Antonio, que yo creo que los tres de arriba y los tres de Champions han tenido alguna dificultad. El Barcelona ha ganado 2-0, pero ha tenido dificultad.
El que más fácil ha ganado ha sido el Atlético.
Y el Madrid también ha tenido problemas. El Atlético Madrid, bueno, al final se ha sentido un poquito apurado al final por el resultado, porque antes de eso había una jugada con cuatro remates clarísimos que ni Raúl Jiménez, ni Raúl García, ni Fernando Torres han conseguido.
Sí, sí, sí. Oye, del miércoles, que primero, acabas de escuchar a Raúl García, dice que Mandzukic, por lo que él sabe, llega. ¿Qué sabéis vosotros?
Bueno, yo lo que sé es que un día tiene el tobillo muy bien y otro día tiene el tobillo muy mal. Entonces, claro, por ejemplo, hoy el hecho de que no haya jugado Torres en el 11 titular sin estar Mandzukic significa que el cuerpo técnico y médico no las tiene todas consigo de cara al miércoles. Esto significa, y explicaron claramente, que por si acaso no llega Mandzukic o no está Mandzukic, lo que no iban a hacer era arriesgar hoy el concurso de Fernando Torres.
O sea, que para ti lo ha reservado previendo que...
No, no reservarlo así puro y duro, porque además el Cholo... Además, me consta que estaba muy orgulloso al final del partido del dibujo sin ningún 9 claro, ninguno de los dos 9 que tiene el equipo. Es decir, era un dibujo arriesgado. Incluso hay gente del cuerpo técnico que pensaba que si hubiera salido mal, a lo mejor le caían palos al entrenador. No era solo por reservarle, pero sí pensaba, como no tienen claro de Mandzukic, que era un dibujo... bueno, que se animaba a ejecutarlo precisamente también por eso, ¿no?
Sí. Yo creo que el partido de hoy, fíjate, tiene mucha lectura, no solo esto que dices tú de Mandzukic y de Torres. Yo creo, fíjate, el Cholo que no se mueve del discurso del partido a partido, sin embargo, hoy ha utilizado a Coque en el medio centro para un puesto que va a utilizar el año que viene. Es decir, está trabajando, sí, también, trabajando para el futuro. Luego ha economizado esfuerzos porque luego ha quitado a Raya Griezmann, a pesar de incluso que le ha quitado de obligaciones en defensa. Y luego, pues yo creo que al final el tema de... Yo creo que Mandzukic, para ese partido, como decías tú, que un día tiene el tobillo rojo, otro verde, pues yo creo que lo va a tener para jugar. Yo creo
si no
que,
juega Mandzukic, Torres...
Es el objetivo y para eso, sí, lo están reservando, ¿no?
Entonces, es una batalla, además, en la que yo creo que el Cholo cuenta con él, y yo creo que tiene un plan establecido y va a contar con los dos, con Mandzukic y con Torres.
Vale, la última. Bueno, el Cholo le han expulsado por doble amarilla. Esto es un partido, ¿no, Pedro? Expulsión por doble amarilla.
Un partido.
En el minuto 44 por protestar ahí una amarilla y luego por insistirle al cuarto árbitro. Ay, por cierto, me ha contado Marco Antonio Sande que Lucas Pérez, que tiene ilusación en los dedos, lo han llevado al hospital, la han escayolado. Se supone que es baja, se supone. Vamos a ver cómo va toda la semana. Y esto que hemos estado discutiendo con Lama, ¿estáis intuyendo que el madridismo llora mucho porque ve que pierde jugadores muy importantes, que está llorón o no?
Vamos a ver, yo entiendo a Lama cuando dice lo de que el Madrid no puede llorar por la pérdida de un futbolista porque tiene una plantilla multimillonaria y muy compensada en casi todos los puestos. Pero, en este caso, disiento un poco y además te voy a contar un detalle.
Sí.
Modric no solo es capital para el Real Madrid, sino que en las filas del Atlético de Madrid, y te lo digo con conocimiento de causa, de hace unos minutos, anima bastante que Modric no juegue, y no anima tanto, es decir, le daba igual que Bale jugara o no.
Sí,
jugara.
Eso que ha dicho Lama, que sale, no, claro, sale grama de la lesión de Bale, y evidentemente Modric, que lo ha dicho Arantxa también, Cholo el otro día dijo, es que es un jugador muy importante, se alegra, sí, no por la lesión del chaval, sino porque no esté.
Sino por lo que significa eso de cara al partido del miércoles, es una baja que para el Atlético de Madrid es capital,
sí, sí,
en el Real Madrid.
Sí, hombre, decía Lama que para el cuerpo técnico del Atlético de Madrid que juegue Bale les gusta, ¿no? O sea,
sí, porque es uno menos en el centro, se supone.
Lo de Modric es absolutamente diferente. El tema, yo creo que el victimismo no va con el Madrid y no debería utilizar esa estrategia, como no la hizo el Atlético de Madrid en la Champions en la ida, que puede haberse quejado de mordiscos y demás historias y dijo lo que se hizo en el Calderón, se queda en el Calderón y así. Entonces, bueno, pero evidentemente es un matiz que a la gente, yo estoy hablando con gente del Atlético de Madrid, están como locos porque están viendo que el rival... De una manera o de otra se debilita.
Bueno, nos espera una semana apasionante. Pero toda la semana, ¿eh? El previo, el durante y el post partido. El próximo partido del Atlético en la Liga es el sábado a las 6 de la tarde en casa contra el Elche. Y le saca ya 4 puntos al Valencia después de la derrota del Valencia. Vamos a ver qué hace mañana el Sevilla, que se puede poner también a 4 puntos del Atlético de Madrid. Pero es apasionante el partido del miércoles. Lo vamos a contar aquí con la información que nos vayan contando los compañeros. Antonio, un abrazo, ¿eh? Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Gato, muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos con los partidos de mañana, pero antes, Fernando Evangelio.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Como juega el Madrid y el Atlético, ya hemos contado lo del Madrid y el Atlético, cuéntanos los del PSG, que hoy ha jugado y ha ganado 1-3, que es el rival del Barça, aunque entendemos todos que tiene pie y medio el Barça en las semifinales. ¿Qué ha hecho el PSG?
Sí, pero hay que jugar ese partido. El PSG ha ganado 1-3 en Niza, en un campo que suele ser difícil, contra un rival que le ha dominado la primera parte, y ha resuelto en la segunda. 2 goles de Pastore, 1 de Cavani de penalti a 20 minutos del final. Y la verdad es que ha rotado o ha dejado descansar blanca a mucha gente pensando en el partido del miércoles, aunque la eliminatoria estaba muy difícil, pero se ha guardado a Berratti, se ha guardado a Matuidi, que ha entrado un ratito en la segunda parte, Mota se está terminando de recuperar, Ibra ha descansado obligatoriamente porque tiene la sanción y no podía jugar tampoco, y han rotado también los laterales que jugaron el otro día contra el Barça, Van der Beel y Maxwell, no ha estado ninguno de los dos, o sea que ha hecho bastantes rotaciones, bastantes cambios, pensando que el equipo tiene que sacar lo mejor que tenga disponible el martes e intentar la machada.
¿Del Bayern sabes cómo está Bernat?
Pues no, porque no he visto que haya salido ningún parte del Bayern, ni ningún comentario oficial del club. Y lo que ha sido una jugada al final de la primera parte en que le dan una patada, yo creo que no es voluntaria, pero se lleva una buena patada a Bernat y además se dobla la pierna. En ese momento él suelta un grito, se asusta un poco y al descanso han debido ver los responsables médicos del Bayern, los que todavía quedan en el Bayern, que no estaba el chico para jugar y lo han dejado en el descanso. De confirmarse la baja es otra lesión más y es además otra invención que tiene que hacer Guardiola en uno de los puestos claves, porque Alaba no está, que normalmente suele ocupar esa posición o que puede jugar también en el medio, y si no está tampoco Bernat, pues se va a tener que inventar algo Guardiola para la Champions.
Lo iremos contando. Gracias, Fernando, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, un abrazo.
El PSV, que no lo he dicho antes, primer campeón de las grandes ligas trascendentes de la liga holandesa. Bueno, nos quedan 4 partidos para mañana y les vamos a contar ahora mismo la información de ellos. El de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlos, el Rayo Vallecano-Almería. El partido trae estas noticias. Gonzalo Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Partido con diferentes objetivos mañana en Vallecas. El Rayo buscará resarcirse después de una semana complicada y para ello Paco Gémez volverá a la defensa de 4 y dejará fuera de la convocatoria por decisión técnica a Alicá, Insúa y Aquino, además de los lesionados Baena, Cristian Álvarez y Leo Baptistao. Entrarán entre los 19 elegidos Kini y Pozuelo. Por su parte, el Almería está obligado a puntuar para seguir sumando y abandonar los puestos de descenso. Aunque no estarán disponibles Soriano, Fran Vélez, Berza ni Michep por lesión, Sergi Barjuan volverá a contar con Mané y Edgar y convoca al joven defensa del filial, Charlie. Se espera un gran ambiente en Vallecas, pitará el extremeño Gil Manzano.
Gracias, Gonzalo. A las 5 de la tarde en Granada, Granada-Sevilla. Es gran partido y trae estas noticias Jorge de la Chica. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. La desigualdad marca a priori el partido entre el Granada y el Sevilla. Los de Resino han pasado gran parte de la semana concentrados en Marbella. Hasta 5 lesionados tiene el equipo rojiblanco, que prescinde para esta ocasión del Arabi por decisión técnica. En el Sevilla, Iborra cumple un partido de sanción y son novedad Alejandro Arribas, Iago Aspas y Beto, este último 2 meses y medio después de su lesión. El Granada apura sus opciones para la permanencia y el Sevilla busca mejorar su clasificación pensando en la competición europea. Pitará el catalán Estrada Fernández.
Y a las 7 de la tarde en Villarreal, Villarreal-Córdoba. El partido trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Córdoba se enfrentan mañana en el Madrigal. Tienen ya ganas los amarillos de conseguir 3 puntos. Llevan 7 partidos oficiales sin vencer. Son baja Musacchio, Bruno Dorado y Adrián Marín, los 4 por lesión. Y Marcelino al final va a poder contar con Vieto, que tuvo problemas de lumbalgia esta semana. El Córdoba tiene ante sí una de las últimas opciones de agarrarse a la salvación. Son baja Pinillos y Borja García por sanción, Pantic por contrato y Romero, el técnico cordobés, recupera Crespo tras cumplir sanción. El partido se juega a las 7 en el Madrigal, lo pita Iglesias Villanueva.
Y a las 9 de la noche, gracias Juan, Eibar Celta, el partido trae estas noticias, Óscar y medio, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Eibar y Celta cierran a partir de las 9 en Ipurúa la jornada dominical de esta cita número 32 de Liga. Los de Garitano buscan 3 puntos que le acerquen un poquito más a la salvación definitiva, mientras que el Celta, tras su histórica goleada al Rayo, apura sus opciones de alcanzar la 7ª plaza de la clasificación que puede otorgar plaza europea. Bericho cuenta con las bajas de Planas y de Ubiña, mientras que Garitano dará a conocer la lista de convocados minutos antes de empezar el encuentro y mantiene las dudas por problemas físicos tanto de Navas como de Dani García. Recuerden la cita a las 9 con arbitraje del madrileño Velasco Carballo.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.